legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes, el último viernes con toque de queda. Si no, hay que revertir los pasos que se están dando. Obviamente ya me estoy haciendo referencia a uno de los temas principales del día de hoy, los cambios en la orden ejecutiva. Es viernes y como aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, ya de regreso a mi casa aquí en Río Piedra, aquí en mi pequeña oficina, librería, biblioteca, en mi casa como todos los días, en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, bien fácil de buscarlo para que se suscriba, se registre en mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo también en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV, así que me puedes ver. Si estás conectado al internet a través de tu celular, de tu tableta, de tu computadora, en cualquiera de mis plataformas de redes sociales, o me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en el televisor, si tienes cable TV, a través del canal 85 y canal 285 de cable TV. Como los que me siguen todos los días, esta semana estuve hasta ayer en la capital federal, en Washington, D.C., donde estuve haciendo una serie de visitas de trabajo y voy un poco a resumir el ambiente que encontré allá en la capital federal, pero allá aquí de regreso a Río Piedra a continuar haciendo el podcast todos los días para compartir con ustedes varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. Les recuerdo, como siempre, a los que me están viendo en las redes sociales, dale share, reproduce, comparte esta transmisión con tus amistades, no importa en qué plataforma la estés viendo. Si me estás viendo a través de YouTube te da la opción de compartir el enlace de esta transmisión y se los puedes enviar a tus amistades, a tus familiares. De la misma forma, rieguen la voz, que aquellos que me quieran ver en la comodidad del hogar a través de su televisor, rieguen la voz de que ya estamos en el canal 85 y canal 285 de Liberty. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. El primero y probablemente el más importante, el que más nos llama la atención, nos interesa, los cambios en la orden ejecutiva que anunció el señor gobernador ayer y que entran en vigor este próximo lunes. Es titular en todos los periódicos y obviamente en la medida que la orden ejecutiva lleva más desde marzo del año pasado afectándonos la vida, la actividad comercial, cada vez que cambia la orden ejecutiva hay la obligación de analizarlo y comentarlo. Voy a hacer un resumen del ambiente que encontré en Washington en estas visitas que hice durante toda esta semana. Vinculado a ese tema, los alcaldes populares y PNP en pie de batalla en contra de la Junta. Los cambios que propone la Junta en el próximo presupuesto son devastadores para la UPR, son devastadores para los municipios, son devastadores para varias agencias de gobierno, tema que del cual se discutió en algunas de las reuniones en las que participé en Washington y del cual quiero comentar en la mañana de hoy. estamos a 21 de mayo y el primero de junio entra Luma a asumir el control de toda la Autoridad de Energía Eléctrica y hay mucha incertidumbre alrededor de ese contrato, tranque e incertidumbre también por los nombramientos del señor gobernador que están en la cuerda floja en el Senado de Puerto Rico. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes y a eso de las 8 y 45 de la mañana voy a estar conversando con el licenciado Salvador Rovira, presidente y CEO de HIP, H-I-I-P, uno de los auspiciadores de este podcast que tiene unos servicios de salud y de citas con sus médicos y de seguimiento que me parece que son bien importantes, particularmente vinculados con un tema que hemos discutido, como la demografía en Puerto Rico, como la población ha ido aumentando significativamente en personas de mayor edad y obviamente una de las presiones y necesidades que tiene son servicios de salud. Así que para orientarnos sobre este servicio a las 8:45 va a estar conmigo el licenciado y amigo Salvador Rovira. Bueno, vamos rapidito a el cambio en la orden ejecutiva del señor gobernador. Como les dije, es la primera plana de prácticamente todos los periódicos. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Es una cita directa del señor gobernador. A 14 meses de la pandemia, estamos viendo la luz al final del túnel. El gobernador Pedro Pierluisi elimina el toque de queda a partir del próximo lunes ante una baja en la tasa de positividad. Productores de espectáculos dan la bienvenida a la apertura, pero comerciantes aspiran a cero restricciones. La nueva orden ejecutiva aumenta el aforo de restaurantes a 50% y permite el uso de coliseos a 30% de capacidad. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. La primera plana del vocero, el mismo tema. Ajuste mayor a la orden ejecutiva. El gobernador Pedro Pierluisi elimina el toque de queda, reabre los coliseos y anuncia que los viajeros domésticos con evidencia de vacunación completa no tendrán que presentar prueba negativa de COVID. Y esta es la primera plana del periódico Primera Hora. Nueva orden ejecutiva, más apertura en camino a la normalidad. Desde el lunes queda eliminado el toque de queda, se flexibiliza el uso de mascarilla entre vacunados y se amplía capacidad de coliseos de clientes en conciertos. Así que es un cambio significativo. Yo voy a hacer primero una observación de términos generales. Creo que estos cambios van en la ruta correcta. Estamos, y es la tendencia a nivel de todo Puerto Rico. A nivel mundial. Ahora mismo acabo de escuchar que España acaba de anunciar que España le dio durísimo, mucho más duro que a nosotros, la pandemia. España acaba de anunciar que va a abrir su frontera a que lleguen visitantes turistas después que tengan la prueba de que ya están vacunados. Lo que hemos vivido en Puerto Rico durante las últimas semanas, particularmente durante estas 3 semanas de mayo, es una tendencia clara de reducción en todos los indicadores. Lo último que escuché es que estamos por debajo del 4% en términos del nivel de contagio y desde esa perspectiva, vuelvo y repito, uno puede tener alguna duda o objeción a alguna medida específica de las que ha presentado el señor gobernador, pero yo tengo que decir que me parece que es una orden ejecutiva en la ruta correcta. En términos de personas que ya tienen las dos vacunas o que están vacunados totalmente, el número oficial es que ya 39% está totalmente vacunado. Hay un porciento adicional, que creo que es cerca de 10%, que tienen la primera dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que en el marco de 2 semanas deberíamos estar ya cerca del 50%. Como dije, creo que es el paso en la ruta correcta. Además, tiene un elemento. Voy a entrar ya mismo a los detalles, pero tiene un elemento que yo creo que es fundamental, que es que comienza a premiar, a reconocer a los que ya están vacunados. A los que han sido diligentes, han estado vacunados, pues en la medida que eso les permite acceso a unos lugares, eso les permite no utilizar la mascarilla, pues me parece que lo que está premiándonos a los que ya nos vacunamos y a los que no se han vacunado, les está diciendo, vete y vacúnate. Creo que todavía Puerto Rico tiene que ser más creativo en cómo fomentar la vacuna. En Estados Unidos y en otros lugares del mundo están tomando medidas bien creativas. Escuché que el secretario de Salud dijo que pronto anunciarán algunos incentivos aquí en Puerto Rico. Creo que ese es el próximo paso. Pero en la medida que la orden ejecutiva, como vamos a ver ahora en detalles, incluye algún tipo de beneficio para los que ya están vacunados, me parece que es la ruta correcta, porque nos está diciendo vacunarte vale la pena. Y a los que no se han vacunado le está diciendo ¿quieres volver más pronto a la normalidad, entre comillas? Pues vete y vacúnate. Vamos a ver algunos de los detalles en la orden ejecutiva. Aquí tienen una gráfica preparada por los amigos de Radio Isla, la tomé prestada de las redes sociales, donde resume brevemente y bien conciso los cambios en la orden ejecutiva. Se elimina el toque de queda. Mire, señoras y señores, Puerto Rico era el único lugar en toda la jurisdicción de los Estados Unidos y quizás en el mundo, no, eso del mundo no lo puedo afirmar, pero esto de la orden ejecutiva, de que usted no podía salir de su casa, salvo que fuese para una emergencia o que usted estaba trabajando, primero que nada, era un embuste ya. Eso no se estaba poniendo en vigor. En segundo lugar, es una restricción a nuestra libertad. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Es verdad que en situaciones de crisis uno tiene que reconocerle al gobierno la capacidad de atender una crisis. Pero que te prohíban salir de tu casa era una medida extrema. Yo creo que se extendió esa parte demasiado tiempo. Porque en la medida que tú pones una norma de a qué hora tienen que cerrar los establecimientos, esa es la importante. Y en la medida que tú cerrabas los restaurantes, las cafeterías, los centros comerciales, eso pues obligaba a la gente de alguna forma a regresar a sus hogares. Se acabó el toque de queda a partir del lunes. El toque de queda estaba hasta las 12 de la noche. Yo los otros días, por una circunstancia muy particular, tuve que guiar después de las 12 de la noche y les puedo decir que la cantidad de carros que habían en las calles es la misma que normalmente había después de las 12 de la noche. Así que creo que eliminar el toque de queda va en la ruta correcta. Las agencias gubernamentales, el gobierno, deben reportarse a trabajar en forma presencial, obviamente tomando todas las medidas de salubridad y de mascarilla que hay que hacerla, pero yo creo que tenemos que regresar, que nuestro gobierno debe regresar lo más pronto a darle los servicios a nuestra gente. Cambio significativo, los comercios podrán operar hasta las 12 de la medianoche, estaban hasta las 11 de, habían estado hasta las 10, después subieron hasta las 11, ahora se les sube hasta las 12. Eso pues en algún tipo de comercio que tienen mayor actividad nocturna, pues es un alivio. Quizás el cambio más importante, de 30% de aforo en espacios comerciales, incluyendo restaurantes, sube a 50%. Recuerden que en un momento llegamos a estar en 50%, así que lo que ha hecho el gobernador Pierluisi es regresar a la cantidad de aforo que se tenía anteriormente. Siguen en vigente las reglas de distanciamiento social, se prohíben las aglomeraciones y se requiere el uso de desinfectantes y de mascarilla. Paso positivo que creo, como dije ahorita, que es un estímulo para que la gente se vaya a vacunar, se elimina la exigencia de mascarilla para personas vacunadas en playas, parques o haciendo ejercicio, y eso pues también me parece que es un paso en la ruta correcta, consistente con lo que ha dicho el CDC de los Estados Unidos. Y otro paso interesante, se elimina el requerimiento de prueba negativa de COVID-19 a personas vacunadas que provengan de vuelos domésticos. Quiero decirle que yo regresé ayer y me tuve que hacer la prueba allá en Washington D.C., y tengo que reconocer que regresé al aeropuerto y no tuve ningún problema. Yo venía por JetBlue, no había revolú en el aeropuerto. Es más, en el momento que yo salí, no había fila. Yo había llenado todo el formulario que te requiere el gobierno a través de mi celular. Y vuelvo y repito, estaba allí el personal de la Guardia Nacional, había personal adiestrado, había disposición para el que si quisiera hacer la prueba. Creo que había disposición para vacunarse, pero funcionó muy bien. Claro, vuelvo y repito, ya yo estaba vacunado, cumplí con la orden ejecutiva. Me parece que hace mucho sentido que si usted por alguna razón tiene que volar a los Estados Unidos, cuando regrese a Puerto Rico, si ya usted está vacunado, presenta la evidencia y no tenga que hacerse la prueba negativa. Eso es lo mismo que están haciendo con los coliseos y choliseos y las actividades deportivas. Si usted, que van a estar a capacidad de 30%, si usted lleva la evidencia de que se vacunó, pues no hay ningún problema. Y si no tiene la evidencia de que se vacunó, le van a obligar a traer una prueba negativa. Eso, vuelvo y repito, creo que es un incentivo. O sea, si usted quiere ir a... Ya dijeron por ahí, que ya informaron que el primer concierto en el Choliseo va a ser de nuestro Gilbertito Santa Rosa. Bueno, pues si usted quiere ir a ver a Gilbertito, vacúnese. Y si se vacuna, presenta la prueba y va a poder entrar, obviamente, si compró la taquilla. Pero si usted no se ha vacunado, va a tener que ir 2 días antes a hacerse la prueba en un laboratorio y presentar la prueba. Así que son medidas, repito, en la ruta correcta. Y es la tendencia que se está dando en prácticamente en todos los Estados Unidos. En muchos lugares, ya por ejemplo Nueva York está bastante reabierto. En Washington D.C., la información que se me dio, Washington D.C. todavía mantiene muchas restricciones, pero la información que se me dio, inclusive entrar al Capitolio y a las oficinas congresionales, es extremadamente complicado. Aquello estaba vacío, no se lo voy a negar. Desde el punto de vista de turista, una ciudad que tiene mucho turismo, Washington estaba vacío, pero la información que tengo es que a fin de mayo, principio de junio, Washington prácticamente va a reabrir completamente. Ni tan siquiera va a ser paulatinamente, no lo he confirmado, pero es la información que me dieron en este viaje. Una noticia de última hora que sí, pues es un retroceso. El Departamento de Salud por un tiempo ha retirado el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Hay una controversia con unos lotes de esa vacuna que aparentemente están contaminados. No hay ninguna evidencia que alguno de esos lotes haya llegado a Puerto Rico. No hay evidencia de eso. Pero me parece que en la forma correcta, el Departamento de Salud ha dicho no vamos a usar por ahora el Johnson & Johnson hasta que tengamos la certeza completa de que los lotes que se han recibido en Puerto Rico no son parte de los lotes que de alguna forma tienen alguna contaminación. Eso es un retroceso porque para lograr el mayor número de personas vacunadas necesitamos utilizar todas las que tenemos. Y en la medida que no podamos usar la de Johnson & Johnson, eso nos afecta. Además, ya en el caso específico de esta vacuna, es el segundo incidente y creo que eso va a tener un efecto psicológico sobre nuestra gente de que, si es la de Johnson & Johnson, pues no me vacuno, aunque repito, todas las vacunas son extremadamente seguras, los incidentes han sido mínimos, las consecuencias de segundos efectos han sido mínimas y yo pues aprovecho esta oportunidad para decirle que se vacunen. Por ejemplo, en mi entorno familiar y de mis amistades cercanas y en mi oficina, ya todo el mundo está vacunado. A pesar de eso, seguimos tomando medidas de precaución, pero uno se siente un poco más tranquilo. Porque recuerden que la vacuna tiene dos efectos. Número uno, hace más difícil que te contagies, porque te protege. Y si aún así te contagia, que es posible, los estudios demuestran y la evidencia demuestra que el efecto del virus sobre tu cuerpo va a ser mucho menor. Como cuestión de hecho, las personas que están hospitalizadas, que siguen bajando las hospitalizaciones, los censos demuestran que la inmensa mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID-19 no están vacunadas. Así que, si usted lo está pensando dos veces, señores y señores, por su salud, por la de sus familiares y amistades cercanas, vaya a vacunarse. Pero además de eso, si quiere ir a ver los Piratas de Quebradilla cuando empiecen, que ya me voy a apuntar para ir a ver a los Piratas de Quebradilla, si quiere ir al Choliseo, si quiere ir a lugares sin mascarilla con las limitaciones que se han impuesto, pues mire, vacúnese. Si no, va a tener que seguir utilizando la mascarilla. Bueno, con eso, pues me parece que he resumido bastante. Vuelvo y repito, uno puede tener, hay dudas. ¿Y cómo la gente se evidencia que tiene la vacuna? Bueno, pues yo, la tarjetita que te dieron cuando te vacunaste, yo la tengo en mi cartera, en mi wallet. Y además le saqué fotocopias por si se me pierde. Ese documento va a ser fundamental de ahora en adelante. Mire que si alguien la puede falsificar, todo eso es posible. Pero esa no es razón para que no premien a aquellos que ya han actuado de forma diligente. Bueno, como ustedes saben, estuve el lunes, martes y miércoles en la capital federal. Ayer pues tomé un avión temprano en la mañana. Espero que hayan disfrutado del podcast, que no lo hice en vivo. Quedó grabado desde el día anterior, pero por lo que vi, tuvo una audiencia significativa, similar a la que tenemos todos los días. Gracias a ustedes de verdad por su audiencia y pues por ser que comentan diariamente lo que se discute aquí en este podcast. Quiero aprovechar para hacer un resumen, un resumen de lo que yo encontré en Washington. No es que a las reuniones que yo fui era para discutir estos temas. Yo fui a discutir unos temas en particular, pero uno está allí, lunes, martes, miércoles, conversa con personas, en casi todas las oficinas en las que interactúe, pues siguen los temas de Puerto Rico o tienen interés en seguir los temas de Puerto Rico. Me parece bueno, por este momento histórico que vivimos, resumirles cuál es la impresión que me llevé de mi primer viaje a Washington desde agosto, septiembre del 2019, porque no había, bueno, como que de hecho es mi primer viaje fuera de Puerto Rico desde que empezó la pandemia. Primero, sí se percibe una disposición y una actitud de cambio post-Trump en términos del trato a Puerto Rico y los temas de Puerto Rico. Eso lo percibí en las oficinas con las que interactué y me parece que eso es un cambio muy positivo. Uno de los temas principales que se tocaron en las reuniones que yo estaba, hubo reuniones en el Senado, hubo reuniones en la Cámara y reuniones con las ramas ejecutivas, particularmente de la Casa Blanca. Algunas reuniones fueron en persona, otras fueron virtuales porque todavía en muchos lugares de Washington no han abierto totalmente las oficinas. Uno de los temas que discutimos es las últimas propuestas de la Junta de Control Fiscal y los recortes que está exigiendo la Junta de Control Fiscal. Y ahí puedo decirle que vi una preocupación genuina allá en Washington con estas políticas de austeridad de la Junta. Ojalá y esa preocupación genuina se convierta en algún tipo de acción afirmativa, donde desde allá, desde el Congreso, desde la rama ejecutiva federal, le envíen un mensaje a la Junta de Control Fiscal que basta ya de tanto recorte, de basta ya de estar tratando de micromanage, de micromanejar el gobierno de Puerto Rico. No sé si estas expresiones de preocupación van a culminar con algún tipo de acción. Ojalá y así sea. De las conversaciones que tuvimos, yo creo que quedó evidente que una de las grandes fallas de Promesa, además de que yo estaba en contra de Promesa y de la Junta, es que si ibas a crear la Junta, tenías que crear alguna forma de que alguien pudiera revisar las decisiones de la Junta. Y tristemente, por eso es que la Junta es dictatorial, porque no hay nadie que pueda revocar la Junta. Miren, el presidente Biden no tiene el poder de revocar una decisión de la Junta de Control Fiscal. Y en las conversaciones que tuvimos, eso se hizo evidente, y se hizo evidente inclusive en oficinas y con miembros del Congreso que fueron parte de la creación de Promesa. Así que hay una preocupación genuina en Washington, en sectores en Washington, de los que siguen el tema de Puerto Rico. No quiero que piensen que eso quiere decir que allí todos los días se levantan preocupados con la Junta, pero de los que siguen los temas de Puerto Rico, una preocupación genuina con las medidas de austeridad que la Junta había dejado en suspenso por los pasados 2 años y que ahora vuelve a la carga. De esas conversaciones, y apúntenlo hoy, que se lo estoy diciendo, viernes 21 de mayo, no me sorprendería, no estoy diciendo que va a pasar, pero no me sorprendería que en algún momento en las próximas semanas se presenten legislación para enmendar Promesa. Me parece que el descontento de unos sectores en la capital federal con las políticas públicas de la Junta puede llevarlos a tomar alguna, a por lo menos promover y proponer enmiendas a Promesa. Tampoco estoy diciendo que eso se va a aprobar, pero esa es mi percepción de lo que vi ayer durante esta semana en Washington. Y se lo digo, obviamente ustedes, los que me han seguido mi vida política y pública, yo no voy a decirle detalles de quién me dijo qué, porque me parece que no es la forma que uno estratégicamente hace su movida, pero sí no me sorprendería, y apúntelo por ahí, si dentro de 2 o 3 semanas usted lee una nota de José Delgado del Nuevo Día diciendo que se presentó un proyecto para enmendar Promesa, para quitarle poderes a Promesa, para que la Junta se vaya más pronto de lo que originalmente se pensaba, pues recuerden esto que les he dicho hoy viernes 21 de mayo. Otro tema que salió tangencialmente en algunas de estas reuniones es la necesidad de darle a Puerto Rico instrumentos de desarrollo económico y específicamente de devolverle a Puerto Rico, otorgarle a Puerto Rico algún tipo de incentivo para atraer la inversión en manufacturas, especialmente en farmacéutica. Ustedes saben que ese fue un tema que se discutió el año pasado, donde la congresista, la delegada de Islas Vírgenes, la señora Plaskett, junto con Nidia Velázquez, presentaron un proyecto de ley en la Cámara. Luego el senador Bob Menéndez presentó un proyecto bien abarcador en el Senado. Lo único que yo les puedo decir es que esa iniciativa sigue viva y que hay personas clave en el Congreso con poder que están buscando la oportunidad para reintroducir medidas que vuelvan a ser competitivas a Puerto Rico. Y luego de estar allá, salió la noticia de Hewlett Packard allá en Aguadilla y su cierre y pérdida de 400 empleos por el cierre de una de sus líneas de producción, que se fue precisamente para Singapur, que son los que están compitiendo con nosotros. Como he dicho en otros programas y lo comentamos en el de ayer, el presidente Biden va a presentar un proyecto gigantesco de infraestructura, del cual Puerto Rico se va a beneficiar, pero necesita dinero para poder financiarlo. Y una de las propuestas que está considerando Biden es un aumento en el impuesto que pagan las compañías americanas que hacen negocios fuera de Estados Unidos, lo que le llaman la foránea. Y ese es el impuesto que se llama GILTI, que me escucharon en podcast el año pasado hablar de eso. Ese fue el nuevo impuesto que impuso Trump. Biden está considerando aumentar ese impuesto. Si nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos nada, o se ponen a pelear el gobernador y la comisionada residente, como pasó hace 4 años cuando se pusieron a pelear Ricardo Rosselló y Jennifer González calladamente, y se aprueban un aumento al GILTI, eso va a ser, y sin considerar nada para Puerto Rico, eso nos va a hacer un daño terrible. Ahora, eso puede ser una gran oportunidad, y yo regreso a Washington con la percepción de que si va a haber cambios al GILTI, eso que puede ser una amenaza para Puerto Rico se puede convertir en una oportunidad, porque hay congresistas, amigos nuestros, que van a dar la batalla para considerar algo a favor de Puerto Rico en esa medida. Tema importante, el tema de los fondos para Medicaid, también lo discutí someramente. Yo les puedo decir lo siguiente: yo estoy convencido que antes del 1 de octubre, que es cuando se termina la asignación que tenemos, recuerden que perdimos dinero el año pasado porque no se usaron, y eso nos hace más difícil la batalla. Yo estoy convencido que algo se va a legislar para Puerto Rico, pero a esta fecha, 21 de mayo, no hay una certeza de exactamente qué es lo que se va a legislar y cuánto dinero. Y eso incide sobre el tema de presupuesto y las diferencias entre el gobernador, la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal. Y finalmente, aunque no estaba en Washington en esta ocasión para hablar del tema de estatus, siempre el tema sale. Y allí no hay ningún ambiente. No hay ningún ambiente para la estadidad para Puerto Rico. Si usted se reúne con estos congresistas, con estas oficinas congresionales, y pues saben que usted va a hablar de temas de Puerto Rico, no hay nadie que salga diciéndole: ah, mira, by the way, vamos a estar votando a favor de la estadidad en tanto tiempo. No veo ese ambiente, no lo veo en la agenda. Y a los que siguen los temas de Puerto Rico, pues les puedo decir que cuando se enteran de lo que pasó en Puerto Rico el pasado domingo, la raquítica votación en ese evento electoral por un lado y la elección de Ricardo Rosselló por otro lado, pues eso le genera unas sorpresas que los pone a pensar sobre si de verdad hay apoyo o no hay apoyo para Puerto Rico, para la estadidad aquí en Puerto Rico. Aquí les presento, ¿se acuerdan que les había hablado de la nota que salió en la edición digital del periódico Miami Herald? Eso había salido digitalmente el miércoles. Bueno, pues aquí tienen la nota impresa, es una foto que me enviaron amigos de de Miami. Esa es la edición impresa del Miami Herald ayer. Una página entera de el Miami Herald, en el cual se destaca la elección de Ricardo Rosselló, y no se destaca, como pueden ver, de forma positiva. Todo lo contrario, se destaca de forma negativa. Y si creemos que la elección de Ricardo Rosselló es algo positivo para la estadidad, pues yo no sé dónde están viviendo, porque todas estas cosas llegan a Washington. llegan a Washington. Y ahora, pues mire, la nueva controversia que, no sé si vale la pena, pero hay que mencionarla. Rosselló puso, para poder votar en Puerto Rico, puso el domicilio de su suegra. Señoras y señores, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, Luis Fortuño vive gran parte del tiempo en Washington, el área de Washington, yo no sé dónde exactamente, pero Luis Fortuño tiene una residencia en Puerto Rico. O sea, cuando Luis Fortuño viene a Puerto Rico, y coincidí con él hace unos días en un programa de televisión, cuando Luis Fortuño viene a Puerto Rico, no se queda arrimado en la casa de algún familiar. Él tiene una propiedad que es su casa aquí en Puerto Rico. Pues eso cumple con todos los requisitos de domicilio. Ricardo Rosselló aparentemente no tiene ni dónde vivir en Puerto Rico. Mire, yo no voy a entrar en la controversia si votó legal o no. Ese no es el punto. El punto es que todo alrededor de Ricardo Rosselló es controversia. Y eso, en términos del ambiente en Washington, le va a hacer un daño terrible a la estadidad. Y si los miembros del PNP y los estadistas no lo quieren reconocer, pues ese es su problema. Lo dije anteriormente esta semana y lo repito. Yo dudo muchísimo que figuras claves en el Congreso accedan a peticiones de reuniones con Ricardo Rosselló. Porque saben cuál va a ser la reacción si aparecen retratados al lado de Ricardo Rosselló y dándole un trato deferencial a Ricardo Rosselló. Con eso concluyo, ese es el ambiente que encontré en la capital federal sobre diversos temas de importancia para Puerto Rico y como siempre he dicho, es importante que todos los sectores del espectro político en Puerto Rico se hagan presentes en la capital federal porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer para educar allá en Washington sobre de verdad cuáles son las circunstancias que vive Puerto Rico. Son las 8 y 34 de la mañana, vamos a una pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 37 de la mañana de hoy, viernes 21 de mayo, último viernes con toque de queda. A partir del próximo lunes se elimina el toque de queda. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Te invito a los que me están viendo a través de las redes sociales que le des share, que compartas esta transmisión. Da lo mismo si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, porque recuerden que esto queda grabado en la página de Facebook, esto queda grabado en el canal de YouTube para que usted lo pueda ver y escuchar a cualquier momento durante el día, y además está disponible, se hace disponible en algún momento durante el día en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Los alcaldes, miren, el nuevo presupuesto que quiere imponer la Junta de Control Fiscal va a tener nuevamente efectos devastadores sobre diferentes sectores de nuestra economía. Va a tener efectos devastadores sobre la Universidad de Puerto Rico. Va a tener efectos devastadores sobre diferentes sectores. Escuché hace unos minutos en Radio Isla 1320 al secretario de Agricultura diciendo que los recortes que le quiere imponer la Junta van a ser devastadores sobre el sector agrícola y sobre el apoyo que el gobierno le da a ese sector. Y va a ser devastador el nuevo presupuesto si no cambia la Junta, no lo cambia la Junta y se lo impone sobre nuestro municipio. Curiosamente, ese fue uno de los temas que sé que se discutió en la capital federal durante estas visitas de la semana pasada. Ayer un grupo de alcaldes populares y PNP hicieron una conferencia de prensa y vienen la nota en el periódico Primera Hora. Dan la pelea por el fondo de equiparación. Alcaldes aluden a cómo quedarán sus municipios con la reducción de 44 millones propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. La realidad es que la Junta tiene una visión ideológica y equivocada sobre la relación entre el gobierno central y los municipios. Los municipios, ustedes lo saben, hacen labores, muchas de ellas, que le corresponde al gobierno central. Además, a los municipios les decimos, mira, esta es tu fuente de ingreso, levanta chavos con esta fuente, y después viene la legislatura y el gobierno central y le afecta esa fuente de ingreso. Y le voy a dar dos ejemplos. Le dijimos a los municipios que la contribución sobre la propiedad es la forma que ellos van a levantar recaudo, y sin embargo, cada vez que va a venir una industria a establecerse, el gobierno central no solamente le da exención contributiva sobre lo que cobra el gobierno central, lo que tiene perfecto derecho, le da exención contributiva sobre lo que cobra el municipio sin pedirle permiso al municipio. Y por eso se creó este fondo, que era de 350 millones, ya bajado a 145, creo, para de alguna forma apoyar a los municipios, especialmente a los municipios pequeños. La Junta había dejado en suspenso la reducción de esos fondos por la pandemia, y sin embargo, ahora, a pesar de que está en contra el gobernador, a pesar de que está en contra de la legislatura, la Junta insiste en quitarle 44 millones más a los municipios. También insiste en quitarle dinero a la Universidad de Puerto Rico, y esto va a tener un efecto devastador. Me consta que parte de lo que hizo el alcalde, y lo escucharon ayer en el programa, Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, era precisamente en Washington explicarle esta situación a personas clave en la capital federal, para que estas personas clave de alguna forma actúen o por lo menos presionen a la Junta. Creo que la Universidad de Puerto Rico está fallando y que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, que ha sido demasiado tímido en todo esto, debería hacer lo mismo, buscar apoyos en la capital federal para que de allá se sienta que hay reserva, oposición a estas reducciones. De igual forma, y se hizo, y sé que lo hizo Javi en esta visita, me parece que es importante que el presidente Biden, a través de sus funcionarios de su gobierno y su administración, de alguna forma se exprese sobre estos recortes propuestos, porque sería bueno saber. Biden en su campaña como candidato dijo que estaba en contra de estas políticas de austeridad. Obviamente, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Pues nadie sabe. Mire, esta es una nota del periódico The Bond Buyer. Puerto Rico Board's plans include debt service for fiscal year 2022. Que el presupuesto incluye el pago de la deuda. Bueno, eso lo dicen de la boca para afuera. El presupuesto que sometieron a la legislatura no dice nada sobre el pago de la deuda. En otras palabras, sometieron un presupuesto descuadrado. Así que mucha incertidumbre. Hoy he citado a la señora Yaresco diciendo que ella está abierta a cambios en el presupuesto y admite que el presupuesto que ellos enmendaron van a tener que ellos mandaron van a tener que enmendarlo para tomar en cuenta el plan de ajuste una vez se apruebe. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Tenemos que estar pendientes, pero me parece que lo menos que podría hacer la Junta es respetar la voluntad mayoritaria del pueblo puertorriqueño expresado a través de sus funcionarios electos y que deben detenerse los recortes a la Universidad de Puerto Rico y detenerse los recortes a los municipios, entre otros cambios que deberían hacer y que debería aceptar la Junta de Control Fiscal. Y ya tengo por ahí a mi invitado, pero antes de ir con mi invitado rápidamente, porque me ha traicionado el tiempo, hay un tranque y hay mucha incertidumbre con el tema de los nombramientos. Aquí vemos, esta es la historia del periódico El Nuevo Día. Ayer, anteayer, la Comisión de Nombramientos del Senado básicamente colgó a nivel de comisión a varios secretarios de gabinete, secretaria de Educación, secretaria de la Familia y secretario de Recreación y Deporte. Ayer por la mañana hubo una reunión urgente con el gobernador. No sabemos lo que acordaron, aunque en esta historia del vocero se cita a uno de los ayudantes del señor gobernador diciendo que se llegó a una especie de acuerdo, pero no dan detalles. Se cita específicamente a Carlos Rivera Justiniano, asesor legislativo de la Fortaleza. Cito textualmente del vocero: el presidente del Senado estaba exigiendo unos nombramientos y el gobernador dijo que no iba a retirar ningún nombramiento. Entonces, ante ese evidente impasse, se sentaron a hablar como dos líderes de Puerto Rico para ver cómo podrían solucionar eso, y como producto de esas conversaciones hubo unos acuerdos que no estoy en libertad de discutir. Brevemente, porque este es un tema constitucional y político. Nosotros estamos viviendo, sí, tiempos de gobierno dividido. Y en nuestro esquema constitucional, hay dos instancias en las que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que interactuar. Uno, la aprobación de leyes. Mire qué curioso. La aprobación de leyes, ¿a quién le toca? A la legislatura. Sin embargo, para que algo se convierta en ley, la tiene que firmar el gobernador. Y ya, por ejemplo, el gobernador ha vetado dos medidas importantes. Vetó la medida de Luma y vetó la medida de que eliminaba el embeleco del 16 de mayo. Y pues afectó los poderes de la legislatura. Porque la legislatura, la intención de la legislatura es que eso se convirtiera en ley. El gobernador, usando sus poderes constitucionales, lo evitó. Ahora está el otro lado. El gobernador tiene el derecho a nombrar su gabinete, pero la Constitución dice que tiene que pasar por el consejo y consentimiento del Senado. En tiempos de gobierno compartido, la legislatura, cuando aprueba medidas, tiene que tomar en cuenta si el gobernador la firmará o no la firmará. A veces tú las apruebas sabiendo que el gobernador la va a vetar para que el país vea los contrastes. Pero es la prerrogativa del gobernador firmarla o vetarla. De igual forma, en tiempos de gobierno compartido, el gobernador, cuando hace los nombramientos, debe tomar en cuenta que van a ir un Senado que él no controla políticamente. Ya se colgó la primera nominada secretaria de Educación y yo creo que el país entendió que era lo correcto. Había serias objeciones con esta secretaria de Educación. En términos de la secretaria de la Familia y el secretario de Recreación y Deporte, tengo que reconocer que no vi una discusión pública profunda. Me parece que el Senado, si los va a colgar, debe de alguna forma explicarle al país las razones por las que entiende que no están capacitados. Sí había escuchado desde que lo nombraron que había serias objeciones al director del Cuerpo de Bomberos porque tenía un historial no muy agradable. Así que yo creo que aquí lo importante número uno es que el gobernador, y lo puedo decir yo porque cuando yo fui gobernador, al hacer nombramientos tomaba en cuenta que me lo iban a confirmar un Senado que yo no controlaba. Si hubiera sido un Senado de mi partido, a lo mejor yo hubiera hecho otro tipo de nombramiento. No creo que Pedro Pierluisi en este momento está haciendo nombramientos considerando esa realidad. Por otro lado, en el descargo de su responsabilidad constitucional, el Senado también tiene que ser cuidadoso de que no se perciba que está rechazando nominados simple y sencillamente porque fueron enviados por un gobernador del otro partido. Si es cierto, como dice el vocero, que ayer dialogaron, ojalá, y se logren unos acuerdos, particularmente en unas agencias como el Departamento de Educación, que para mí es la agencia más importante, la más complicada, que ha sufrido el escándalo de Kelleher, que luego de Kelleher nombraron a don Eligio, que honestamente fue un mediocre secretario de Educación y que estamos básicamente acéfalo desde hace meses. Y yo creo que si en algo deben sentarse el gobernador y el Senado rápidamente es a resolver este problema del Departamento de Educación. Son las 8:46 de la mañana y ya tengo por aquí, lo subo en 2 segundos, al amigo licenciado Salvador Rovira, quien, aparte de otros títulos que tiene, en esta ocasión acude ante nosotros como presidente y CEO de HIP. Buenos días, Salvador. Salvi.
Buen día, Aníbal. Buen día a todos los que nos están viendo. Saludos.
Bueno, primero que nada, ¿qué es HIP?
Mira,
¿qué quiere decir HIIP?
Eso significa Health Industry Information Platform. Okay. Es una plataforma que se desarrolló originalmente buscando ayudar a los médicos a manejar aspectos de sus oficinas que los tienen un poco atribulados, ¿no? en el día a día. Pero viendo la necesidad que existe debido a la cantidad de personas que tenemos ya mayores de 65 años que requieren un poco más de servicios de salud. Y en Puerto Rico todos...
El viernes pasado tuvo una invitada precisamente para hablar de este tema.
La escuché.
A Mildred, porque me parece que es un tema importante. Lo sabíamos, pero el censo, los datos del censo lo confirman, que por un lado la población está disminuyendo, sin embargo, la proporción de la población de más de 60 años está aumentando. Eso tiene grandes retos y presumo que hacia eso es que va dirigido la plataforma de HIP.
Específicamente la de HIP Connection, que es la hermana de HIP, que es la que se crea con el fin de poder asistir a todas estas personas que necesitan servicios médicos, no tan solo los mayores. Nuestra población, lamentablemente, es una población que no se cuida lo suficiente para estar lo saludable que necesitamos estar. Yo lo miré cuando trabajé contigo en el Fondo de Seguro del Estado, analizamos la calidad de los empleados de los patronos. Y definitivamente es una población que necesita atenderse y lamentablemente, y no por cuestiones políticas, o sea, esto trasciende el tema político, los médicos se están yendo de Puerto Rico. ¿Sí? Ahora mismo yo estoy en Orlando tratando de buscar la manera de unir los médicos que se fueron de Puerto Rico a través de esta plataforma con Puerto Rico para poder que ellos den un poco de apoyo a los pacientes que necesitan ciertas especialidades que en Puerto Rico no hay. Ya viste lo que pasó con el tema de la residencia de neurocirugía en el centro médico, y así pues seguirán pasando, lamentablemente, a menos que se tome una acción agresiva. Pero vamos a lo que es HIP Connection. HIP Connection es una plataforma que viene a asistir a este paciente que necesita una cita médica y no la puede conseguir, porque uno levanta el teléfono ahora y puede que promedio estés 15, 20, una hora esperando a que te contesten el teléfono en la oficina del médico. ¿Ok? Eso es un problema. Después viene el problema de que te contestan en la oficina del médico y la cita te la dan para 3 o 4 meses.
Entonces, a veces hasta más. Yo he ido cuento de me dieron una cita para 6 meses.
Exactamente. Cuando uno está enfermo, uno necesita atención. Las condiciones de salud pues van increciendo. Y pues tú puedes esperar 1 o 2 días, pero en la medida que tu condición, pues tengas que esperar 3, 4. Yo sé de casos que le han hecho estudios a pacientes, X estudios, que necesitan la lectura del médico. Y al año todavía el médico no le ha leído la lectura al paciente.
Y ya el estudio no tiene probablemente nada que ver con la realidad del paciente.
O ya la condición del paciente se agravó tanto. Sí. O sea, y estas son cosas que los médicos van a decir, eso no pasa. Sí pasa, sí ocurre. Los que nos están escuchando ahora mismo saben qué ocurre. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de simplificarle un poco la vida a este paciente que necesita continuamente estar en el médico, y a través de esta plataforma que se llama Hip Connection, la pueden accesar en hipconnection.com, que es hipconnection.com, o escribir a contacto@hipconnection.com. Se le envía toda la información. Y en el anuncio que estás pasando en tu podcast, ahí está toda la información, y sabes lo que es. Los invito a que lo miren y entren en las redes sociales, que también está en Facebook. ¿Qué es lo que hacemos? Lamentablemente, el puertorriqueño no está todavía debidamente acostumbrado a lo que es la inteligencia artificial. Nosotros combinamos inteligencia artificial con un concierge. Tú abres la plataforma, buscas el médico que tú necesitas, haces el request, y el concierge de nosotros te ayuda a concertar tu cita. Te la coordina, te llama, te la recuerda. Más importante aún.
Pero te voy a hacer una pregunta. Que, ok, pero si yo cojo el teléfono y necesito un especialista y me van a dar la cita en 6 y aguanto la hora allí, y después que me dan la hora, me dan la cita en 6 meses, ¿cómo es que tú haces la magia a través de Hip Connection para que te contesten y para que en vez de 6 meses la cita sea en un mes o en algo razonable? ¿Dónde está la magia?
Porque nosotros tenemos una muy buena relación con los médicos, y la mayoría de ellos responde al llamado de nosotros de que ayuden. Y pues podemos. Mi concierge tiene más tiempo que tú y que el paciente de poder coordinar esa cita, porque el concierge trabaja en eso. Y está sus horas de trabajo coordinándote la cita. Cuando tú tienes que coordinar una cita, a nivel que tú haces, tratas de llamar, tienes el podcast, tienes tus reuniones, tienes tu... Entonces, la vida se te complica. Llamo ahorita. Ay, tengo que llamar al médico, necesito una cita, déjame llamarlo. No lo llamas. Aquí, en menos de un minuto, tú haces el request de la cita y te olvidaste de eso, y el concierge se encarga de atendértela y de coordinártela.
Y eso no importa dónde en Puerto Rico tú vivas.
No, eso no importa dónde. Y más aún, hay veces que el médico te dice, oye, tú necesitas ir a un dermatólogo. No conoces ninguno. Pues tú entras al directorio médico de Hip Connection y ahí vas al pueblo donde tú vives y te va a decir los dermatólogos que hay. Si no hay, pues tú buscas entonces los dermatólogos en la periferia. O simplemente llamas al concierge, porque no tienes que utilizar la plataforma. Esa es la ventaja de esto y lo bonito. Tienes un concierge que puedes llamar por teléfono si no puedes usar la plataforma, o no tienes un teléfono inteligente o una computadora. Llamas a la plataforma, al concierge, y él te va a coordinar la cita. Otra de las cosas que nosotros le incluimos a este servicio, a veces las personas mayores tienden a decir, voy a la cita. Y no van. Y el cuidador o el hijo no está consciente si fueron o no fueron. Esta plataforma tiene un módulo donde va a tener las citas coordinadas con el médico y la fecha, si el paciente fue o no fue, y las futuras. O sea que el cuidador o el hijo va a decir, bueno, Aníbal, va a llegar tu hijo a tu casa o tu hija. Bueno, papi, dame acá el teléfono. Y va a mirar, oye, tiene cita con el doctor Rovira. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui. Por aquí dice que tú no fuiste, porque no hiciste el check-in. Mira, papi, tiene cita mañana con el doctor Luna. Te vengo a buscar a esta hora para llevarte. O sea que tienes un schedule en la plataforma para que tú puedas entonces conocer a ciencia cierta. Tú que te acuerdes, y los cuidadores o tus hijos que sepan a ciencia cierta cuáles son tus citas.
Aquí estoy viendo comentarios aquí en las redes sociales. Número uno, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Quién paga por esto?
El paciente se suscribe. Hay diferentes tipos de membresía. Okay. Antes de $4.99 al mes hasta $15.99 mensual. Hay médicos que han contratado la plataforma para manejarle la cita a sus pacientes. Y hay planes médicos que han hecho lo mismo también. O sea que, pero normalmente, pues, es una membresía hacia el paciente que va desde $4.99 hasta $15.99, dependiendo si es familiar, si es individual. Pero es algo relativamente poco costoso para el tiempo que se le... Además que tiene otras cosas en la plataforma también.
Ok, me preguntan, ¿y los ancianos que viven solos y no conocen ni tienen servicios inteligentes pueden llamar por teléfono?
Esa es la ventaja de esto. El teléfono es 4. Te lo digo ahora que se me olvidó. 437-0001. 4787-437-0001. Hay un concierge. Usted va a llamar. Usted le va a decir, yo soy fulano de tal. Usted lo van a suscribir porque necesita la información de usted. Y el concierge le va a hacer la cita. No tiene teléfono, no se preocupe, porque, digo, no tiene teléfono inteligente porque tiene que tener un teléfono para llamar, ¿no?
Sí, sí.
El concierge le va a ir recordando la cita mientras se vaya acercando y se va a asegurar que usted vaya a la cita. Y si no tiene transportación, también le coordina la transportación.
Ah, wow, eso es interesante porque eso pasa mucho. O sea, para
eso
ponerlo...
pasa...
Pero mira, tú que estás ahora mismo, me dijiste que estás en Orlando ahora mismo. Hay muchas personas que están en Orlando y tienen a sus papás, sus abuelos aquí en Puerto Rico. Presumo uh-huh. que por lo que tú me estás diciendo, ese familiar desde allá, en coordinación con el que está aquí en Puerto Rico, puede darle seguimiento, o sea, puede tener acceso a la plataforma. Esto mismo que tú dices, mire, mi papá, mi abuelo vive en Puerto Rico, yo estoy en Orlando, no tengo quien lo lleve a la cita médica, a través de Hip Connection, hasta ese servicio se puede dar.
Correcto. Usted llama, si es esa relación más personal que necesita, pues tú llamas por teléfono y dices, mira, yo soy fulano de tal, mi papá vive en Puerto Rico, él está solo, necesito coordinar estas citas con él, no hay problema. Se coordinan las citas y le damos acceso entonces a ese hijo en Orlando, a la plataforma, para que él vea las citas y esté seguro de la coordinación. Y como no tiene transportación, se coordina la transportación a través de todas estas compañías que dan transportación.
Además de los médicos, incluye laboratorios, centros de imágenes. O sea, si por ejemplo hay que hacerse un estudio. Lo mismo, porque también pasa lo mismo. Hay que hacerse un estudio. No sé a qué laboratorio me lo puedo hacer. No conozco ningún laboratorio cerca. No conozco ningún centro de radiología centro. Eso también, Hip Connection, ayuda en eso.
Sí.
¿Y cuánto?
Además de...
En la red de ustedes, ¿cuántos médicos y servicios de salud están incluidos en la... Si yo tengo ya mi especialista tiene que estar en la plataforma de ustedes para que yo la pueda usar.
Nosotros tenemos en el directorio todos los médicos de Puerto Rico por especialidad y por municipio.
¿Todos?
Y tienes todo. Aparte que no son médicos contratados. O sea, no son médicos... pero nosotros tenemos en el directorio, tú entras al directorio de Hip Connection y vas a ver por municipio y por especialidad, médicos, dentistas, quiroprácticos, laboratorios, farmacias, hospitales, CDT, agencias de home care services, hospicios.
Y ya para terminar, ya ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Yo sé que HIP, que era la parte solamente de los médicos, donde tú básicamente ayudabas y le dabas apoyo a los médicos, fue lo primero que establecieron. ¿Qué tiempo ya lleva HIP Connection?
La HIP Connection salió apenas hace como un mes atrás. Hace un mes atrás, es que la robustecimos y la pudimos lanzar porque nos faltaba lo más importante de la plataforma, que es lo que tú acabas de decir. Ese acceso a ese cuidador o a ese hijo para que pueda hacer las gestiones a nombre de su papá o la persona que cuida, aunque esté en Timbuktu. Puede estar en Timbuktu y de allá, oye, la cita de papi, espérate, pum, y la coordina o la verifica. O dice, oye, papi no puede, no, mi hijo no pudo buscar a papi, déjame coordinarle la transportación y llama por teléfono.
Y ya, y en tan corto tiempo, ¿cómo ha sido la reacción en términos de los participantes y de los niveles de satisfacción? Aunque es un tiempo muy corto para poder medirlo.
Ha sido súper positivo. Porque es algo que de verdad necesitan. O sea, inclusive lo están usando también patronos. Porque tienes tus empleados que necesitan coordinar la cita y a veces tardan 2 horas en buscar una cita. Hacen el request en 15 minutos y hemos logrado conectar a través de la plataforma del módulo de telemedicina que tenemos para que el empleado no tenga que salir de su oficina. Y pues a veces podemos coordinarla por telemedicina y al igual pasa con los pacientes mayores de edad que no tienen la cita, perdón, no tienen la transportación. Pero el médico dice, oye, lo podemos hacer por telemedicina. Y como el módulo, la plataforma tiene un módulo de telemedicina, el concierge mismo conecta al paciente, lo deja en un waiting room, llama al médico, lo conecta, el concierge se sale tiene que salirse y se queda esa conexión. O sea que, y después el médico puede facturar su visita tranquilamente. O sea que estamos tratando de conectar el paciente con el médico donde quiera que esté el médico. El médico puede estar en...
En Puerto Rico este es el único servicio de este tipo.
Pues mira, sí, sí, hay servicios de coordinación de citas. No somos el único, la rueda está inventada. Lo que nosotros tratamos de hacer fue analizar, por la experiencia que tenemos, ¿verdad?, en el campo de la salud de muchos años, las necesidades y cómo es que nosotros de verdad podíamos tailor-made el servicio con la población que tenemos, que tú muy bien dices, o sea, o no tienen, los hijos viven fuera, no tienen acceso a tecnología, no tienen transportación. Y muchos de ellos, hay plataformas de citas que son demasiado robustas y la persona mayor no lo entiende. Pues aquí simplemente coge el teléfono, llame, el concierge lo va a ayudar y lo va a llevar a la cita. O sea, lo consigue transportación y todo. O sea, no. Y ese cuerpo caliente detrás de ese servicio es importante en este momento. No sé cuándo vamos a estar acostumbrados a la inteligencia artificial completa. No sé cuántos años tarden para eso.
Bueno, y el uso de la telemedicina llegó para quedarse, o sea, se aceleró por la ocasión de la pandemia, pero eso llegó para quedarse, y en muchos lugares de Estados Unidos y del mundo, pues hace tiempo que ya eso estaba establecido, así que te felicito a ti, a tu equipo, Salvi, y nos mantienes informados, obviamente en el anuncio que se pauta, lo van a ver ahora al final del podcast, pues está también repetida toda la información para que puedan hacer uso de Hip Connection. Muchas gracias y espero verte pronto. Saludos.
Igual, cuídate. Gracias a ustedes.
Bueno, son exactamente las 9:02 de la mañana de hoy viernes. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.